Bienvenidos, bienvenidas una semana más, la primera de 2026 a Buenos Días Tetuán por la tarde, por la noche, de madrugada. Ahora sí, estamos en el directo para aquellas que nos sintonizáis a través del 106.7 de la FM en www.radioalmenara.net. Desde la Plaza de Castilla emitimos para el distrito de Tetuán, desde la Ventilla Tropical. Y estamos en el estudio, Violeta Castaño, Ana Almagro y Jesús Escudero. Muy buenas tardes a las tres. El que os habla es Ramón Ferrer. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, compis, y a quien nos está escuchando al otro lado de las ondas. Hola, feliz año.
Muy buenas tardes. Qué bien estar aquí en esta radio, tan calentitos y calentitas.
Y aunque ya no se lleve, feliz año nuevo.
Volver a casa es lo que estamos haciendo hoy al llegar al estudio de la Radio Almenara en este mes de enero gélido, pero no tan fresco como los anteriores eneros. Esto es fruto de nuestra desmemoria climática, nos lo dicen día a día los meteorólogos y las meteorólogas. Sin duda, la memoria climática y la memoria en general podría asemejarse a un músculo. Es una memoria entrenable con pizcas, fragmentos verdaderamente maravillosos, de exultante belleza, vívidos, preciosamente albergados en nuestro ser. Recordamos para no olvidar. Para no olvidar, te recordamos. Allá, acullá, en toda parte nuestra memoria entrenada sabrá devolverte a casa, a nuestras casas, honrando tu memoria, pugnando por no adornarla, guareciéndola del moho de la tristeza y de las humedades. Volvemos a casa. Tantas ganas de volver. Tantos péndulos que van y vienen tantas veces por mero trabajo, para ganarse uno el pan dignamente. Por eso viajamos, para llegar a casa también. Cuando lleguemos, digamos, hemos vuelto a casa. Aquí estamos. Recordaremos a aquellas y aquellos que no pudieron volver. Una desgracia para quienes esperaban esa vuelta, ¿verdad? Nosotras, esta semana, volvemos de nuevo a conectar nuestra casa con tu casa. Por eso escucharéis grabaciones, reportes, fragmentos tan reconocibles de casas comunes en Tetuán, como la vecinal de Ventilla, la Enredadera, también de la Dehesa. Y en nuestro caso, que no hay casa sin música, disfrutaremos de la selección de Jesús. Él también, como Ana, Violeta, Carmen y Ramón, de vuelta a la casa, de las ondas del barrio. Radio Almenara. Empezamos.
One moment into my hands, Mr. I ain't a boy no more.
poema de René Nicole Gott, la poeta y activista asesinada por los servicios de inmigración estadounidenses. El poema se llama Sobre aprender a diseccionar fetos de cerdo. Quiero de vuelta mis mecedoras, los atardeceres solipsistas y sonidos de la selva costera que son tercetos de cigarras y pentanámetros de las patas peludas de las cucarachas. He donado Biblias a tiendas de segunda mano. Las aplasté en bolsas de basura de plástico con una lámpara de sal ácida del Himalaya. Las Biblias posbautismales, las que saqué de las esquinas de las manos carnosas de los fanáticos, las simplificadas, fáciles de leer, parasitarias. Recuerdo más el olor a goma resbaladiza de las ilustraciones brillantes de los libros de texto de biología. Me quemaban los pelos dentro de la nariz y la sal y la tinta que se me pegaron en las palmas. Bajo los recortes de luna a las 2:45 de la madrugada, estudio y repito. Ribosoma, endoplasmático, ácido láctico, estambre. Repetí y garabateé hasta que se abrió camino y se estancó en un lugar que ya no puedo señalar. Tal vez mi intestino. Todo mi entendimiento se desliza por la barbilla hasta el pecho y se resume en: la vida es simplemente el óvulo y el espermatozoide, y dónde se encuentran y con qué frecuencia, y qué tan bien, y todo muere allí.
Hoy María Amelia conduce la bicicleta roja por los caminos de tierra, viento y fuego, más bien por un grupo estadounidense llamado Earth, Wind and Fire. Estamos hablando de un grupo musical que tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood junto al jamaicano Bob Marley, es decir, un grupo de primera división. Dominadores de infinidad de ritmos, estilos y géneros tales como el soul, el gospel, pop, blues y rhythm and blues y, por supuesto, rock and roll. La banda fue fundada en Chicago en los años 70 por Maurice White, vamos, por Mauricio Blanco. Y sus primeros éxitos son, como siempre, falsete, música disco, mucho color y a bailar. Vamos a escuchar de este grupo Fantasy. Un crítico musical de la revista Blues and Soul la definió de la siguiente forma: ponla a todo volumen y llenará cualquier pista de baile. No olvidaros que esta canción es del año 1978 y no dejaros engañar por los primeros compases.
Let's go.
La conductora de la bicicleta roja nos recuerda que en el año 1977 fue el año de la exitosa película Furor Sábado Noche. John Travolta, la música disco, los Bee Gees, el falsete, etc. Entonces comprenderéis por qué este grupo, que es del mismo año, pues hace este tipo de música y algunas veces nos parece están cantando estos señores o están cantando los Bee Gees. Ahora vamos a escuchar Boogie Wonderland, que al igual que nadie puede olvidar el baile de John Travolta, la bicicleta no puede olvidar el baile de Omar Sy en la película Intocable, que hace bailar a toda la corte burguesa de los cuidadores de Intocable de Francia. Por supuesto, tenéis que poner mucho brillo, lentejuelas, capas de terciopelo, pantalones ajustados, sombreras imposibles y, sobre todo, bailar, bailar y bailar. La canción dice: baila, maravilloso mundo del boogie. Baila, maravilloso mundo del boogie. Hay que bailar, bailar y bailar. Eso no significa que sus canciones no tengan poemas, llamémosle, de una calidad y de muy hermosos. Por ejemplo, hay un verso que dice: recuerda cómo las estrellas robaban la noche. Es cierto que imaginarse a este grupo en un escenario todo lleno de canción, de música, de luz, brillos, de hombreras, como antes he dicho, imposibles, nos es difícil imaginarnos que fueran capaces de escribir una canción que se titula September, siguiendo con el baile, pero una canción llena de poesía y llena, sobre todo, de emoción. Vamos a escuchar September de Tierra, Aire y Fuego.
Remember when it first started? September.
Recordar que en septiembre llueve y las nubes suelen tapar el sol, pero eso no nos impide bailar y bailar y bailar. Hemos empezado el año con un rock and roll de baile. El próximo programa trataremos de que sea un rock un poquito más duro. Espero que os haya gustado el programa y os dejo con Violeta.
Pues, ¿os acordáis de cuando estudiasteis filosofía? ¿Os acordáis de lo que os cayó en la selectividad en filosofía? Yo sí. A mí, yo podía elegir Kant o Aristóteles y como era la más chula de todo, elegí los dos y me lo inventé y saqué un 10 en filosofía en la selectividad. Todo esto.
Espera, vamos a aplaudirte porque le estás
dando. Venga. La timba salió fatal. Estaba todo lleno de típex. Di Jesús.
De todas maneras, yo recuerdo que a mí me preguntaron el neopositivismo como formalismo científico.
Es que con eso no se puede.
Hasta que hubo un compañero que dijo en voz alta, Bertrand Russell. Y ya empezamos.
Y todo el mundo dijo, ¡ah! Pues qué importante es la filosofía en estos tiempos de desastres, de incertidumbre y de tristeza, o sea, ¿por qué no vamos a decirlo también? Y un poco en estos tiempos en los que hay ideas tenebrosas que nos acechan. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque el anterior, estuve en un taller de filosofía que ha empezado a organizar, o se ha empezado a organizar, en la Asociación de Vecinos Ventilla Almenara. Estuve allí con las compañeras, algunas las conocéis vosotras, estuvimos con el dinamizador y estuvimos hablando de estas cosas que la verdad, pues en pocos espacios se pueden hablar. Fue muy, muy agradable, aproveché para grabarles así algunas ideas y comentaros que empezaba a leer a Platón. Así que ahí va.
Platón, bueno. Ton.
A mí me cayó en selectividad.
¿Sí?
El primer miércoles. Hoy hemos venido al taller de filosofía que organiza la Asociación de Vecinos Ventilla Almenara el primer miércoles de cada mes. Y tenemos aquí a Álvar Camero para que nos cuente un poco cómo surge esta necesidad, cómo se plantea él la dinamización de este taller. Y bueno, que la filosofía tiene un espacio en nuestras vidas, yo creo que hoy más necesario que nunca. Hola, Álvar, gracias por atender a Radio Almenara.
Buenas tardes, muchísimas gracias por entrevistarme y por venir. ¿Qué necesidad hay? Pues yo os invito a todos a que acudáis, porque es un espacio para compartir, para conocernos, para aprender, en el cual, mediante un método dialógico, un diálogo, pues hablamos, profundizamos y aprendemos. Y nos lo pasamos bien. O sea que estáis todos invitados el primer miércoles de cada mes a venir al taller a las 7 en la asociación.
Muy bien, gracias, Álvar. Y tenemos aquí la experiencia de Ana, que es una de las participantes. Cuéntame un poco cómo lo has vivido y cómo te has sentido.
Pues me ha encantado este espacio donde hemos podido hablar con libertad y así compartir nuestros pensamientos y reflexiones. Y Álvar le daba como nombre y estructuraba en filosofía anterior lo que estábamos diciendo. Y nada, pues eso, me ha encantado. Era un espacio de gente que estábamos deseando aprender y conocernos mejor a nosotros mismos y al ser humano.
Pues nada, muchas gracias. Y en estos mundos tan complicados donde hace falta certezas y un poco de poner los pies en la tierra, pues la filosofía sigue siendo necesaria. Así que os invitamos a todas y todos a venir aquí con Álvar Camero a pensar un poco, también a disfrutar pensando, todos los primeros miércoles de cada mes a las 7 de la tarde en la Asociación de Vecinos Ventilla Almenara, calle Geranios 22.
Yeah.
Esta mañana, sorprendentemente, a eso de las 12 del mediodía, se había convocado una concentración en el Hospital de la Paz para, por decirlo de alguna manera, explicar los motivos por los que ha llevado a un sindicato que se llama Trabajadores en Red a convocar una huelga por culpa de los servicios que se están produciendo en urgencias. Parece mentira, pero esta huelga, en vez de tener el 100% de los trabajadores, llegaba a tener hasta el 130% de los trabajadores. ¿Qué os parece hacer una huelga al estilo japonés en el sistema de urgencias de La Paz?
¿Al estilo japonés?
Sí, porque trabajaban más.
Ya.
De los que realmente, o sea, se convoca una huelga y los servicios mínimos son superiores al 100% de los trabajadores.
Sí, yo es que me quedo así como un poco impactada.
Ay, yo es que también, por eso.
Digo, lo estoy
silencio.
Entendiendo bien.
Claro, no sabíamos, lo estábamos entendiendo bien, fíjate.
Sí.
Pero también es porque estamos oyendo un ruidaco de fondo que es Guillén de La Paz. Buenas tardes.
Buenas tardes, perdón el estruendo.
Hola, Guillén, buenas tardes. Cuéntanos cómo ha sido la convocatoria de la huelga de esta mañana.
Pues la verdad es que hacemos una valoración positiva porque hacía un día de perros y ahí han estado todas las compañeras, ha venido gente de otras partes del hospital a solidarizarse, han venido por supuesto muchísimas vecinas súper luchadoras y además hemos conseguido el impacto mediático, que es donde le duele a la gente que gestiona mal la sanidad. Así que nuestra valoración es positiva. Sí que es verdad, como contabas, que con el tema de los servicios mínimos y tal, básicamente nos están tomando el pelo, porque si ya nombrar un 100% de servicios mínimos, un 90% es abusivo y es insultante, nos hemos encontrado que, efectivamente, donde se supone que en un día normal trabajan tres compañeras, muchas veces las dejan dos, y ahora resulta que los servicios mínimos son seis personas. Esto pasa, por ejemplo, en admisión, en las compañeras administrativas. Es un poquito un vacile, vamos.
Bueno, teniendo en cuenta que tenemos una consejería de sanidad que no lo vamos a tomar de forma simpática, nos está vacilando constantemente, a mí me gustaría comentarte contigo pues una cosa que me ha llamado bastante la atención. Una compañera tuya decía esta mañana que los servicios de urgencia están incrementándose aproximadamente a un ritmo de un 10% anualmente y ya llevan 3 o 4 años. Sin embargo, sí, el sí, personal sí. Y los medios con los que contáis en el hospital siguen siendo los mismos. Entonces, dime cómo se puede hacer este milagro de los panes y los peces en el servicio de urgencias del Hospital de la Paz.
Claro, es que no hay ningún milagro, lo que hay es sufrimiento humano. Efectivamente, nuestra urgencia lleva 3 años con un aumento de un 10% anual del número de pacientes que vienen a vernos y entonces el resultado no es que hagamos milagros para que las cosas salgan adelante, es que las cosas no salen adelante. Es que los pacientes acaban en el pasillo. Es que una sala de 12 camas, como es la sala 1, yo hace 8 años una vez vi 30 pacientes en esa sala. En lo que llevamos de invierno ha pasado 2 veces ya. La sala de espera, pacientes que vienen por cosas leves a que les ven en una consulta, hemos batido el récord absoluto. El otro día había 96 pacientes esperando para que les atiendan. Entonces, ya te digo, magia ninguna, preocupación toda la del mundo, porque esto nos lleva de nuevo a la atención primaria. Yo no me voy a cansar de recordar que esos cimientos del sistema sanitario, que es la atención primaria, igual, exactamente igual que los cimientos de un edificio, no se ven, pero son fundamentales. La atención primaria no da abasto, tardas 9 días en conseguir cita en el centro de salud, el 30% de la gente no consigue cita, de los cuales el 38% acaban en urgencias. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Por cierto, estos 3 datos que os he dado, hay una cosa, un elefante en la habitación. Si el 30% de la gente no consigue cita en primaria, pero de esos, no todos se van al hospital, sino que solo un 38% se viene al hospital. ¿Qué pasa con ese otro 62% que tiene una necesidad de salud y no va al centro de salud y tampoco al hospital? Pues te voy a contar en qué se traduce. Yo he tenido pacientes que venían porque habían estado aguantando durante meses con unas molestias leves, las típicas de ir al centro de salud, de mira, tengo un dolor de barriga desde hace varios meses, y por no molestar y no ir al hospital, cuando ya finalmente vas al baño y echas sangre, vino al hospital y ese señor le hicieron unas pruebas y estaba comido por un tumor y estaba terminal. Entonces, aquí están pasando muchas cosas y sobre todo, en resumen, sin atención primaria dejamos de ser el Sistema Nacional de Salud y nos convertimos en el Sistema Madrileño de Enfermedad. Y no es lo mismo un sistema de salud que evita que enfermes que un sistema de enfermedad en el que la gente tiene que ir al hospital porque ya han enfermado. Tenemos muchos más pacientes enfermos si la atención primaria no funciona.
Solamente me gustaría, para terminar la entrevista, comentar el siguiente tema que también me llama un poco la atención y me gustaría saber cuál es tu opinión. Veo aquí en los presupuestos de la Consejería de Sanidad del año 2010 hasta el año 2025 que la Comunidad de Madrid gasta por paciente 1.450 euros, mientras que, por ejemplo, una comunidad, por decirlo de alguna forma, mucho más pobre o más inferior en ingresos, como puede ser, por ejemplo, la Comunidad de Castilla-La Mancha, gasta 1.869. ¿Qué es lo que está sucediendo para que la Comunidad de Madrid sea la que menos gasta por paciente?
Bueno, pues pasan dos cosas. Hay un pequeño matiz que es la dispersión geográfica de la población. Castilla y León, Castilla-La Mancha tienen muchos pueblos muy pequeños y sí que es un dato objetivo que te sale un poco más caro atender a esa población, porque es más sencillo tener en una ciudad cinco grandes hospitales que atienden a todo el mundo con muchos especialistas, pero eso sigue sin ser excusa, porque Castilla-La Mancha, Castilla y León son, aparte de comunidades muy dispersas, son comunidades con bajos ingresos, no son nada ricos. Entonces, insisto, ese matiz existe, pero en realidad es pequeño, y lo que está pasando en realidad en Madrid es que se ha tomado una decisión, porque para que la atención sanitaria funcione hay que dedicarle dinero, y ese dinero viene de los impuestos. Y quien más impuestos paga, como así debe ser, son los ricos. Entonces, cuando tienes un gobierno en la comunidad que presume de todos los miles de millones de euros en impuestos que le ahorra a los madrileños, nos están engañando, no hablan de los madrileños. Tú no le puedes bajar los impuestos a una persona que cobra tan poco dinero que ya no estaba pagando impuestos porque no llega al mínimo el IRPF. Cuando hablan de bajar impuestos, a quien le están bajando más impuestos es a quien más paga, que es a los ricos. Entonces, lo que pasa en Madrid es que para que la gente que es muy rica siga siendo absurdamente rica, eso se traduce literalmente en vidas humanas, como el ejemplo que os contaba del señor del tumor. Entonces, eso es lo que está pasando en Madrid. O sea, literalmente es una extracción de dinero, por una parte que no le cobramos a los ricos en impuestos y por otra parte que las clases medias se lo están gastando en un seguro privado. Que aquí, por favor, quería hacer una advertencia importantísima. La gente que con 40 años se harta de esperar en el hospital público, con razón, pero toma la decisión de pagarse una póliza privada, porque no les queda más remedio, sin embargo, les están saqueando, porque tiene un pequeño problema las pólizas privadas, bueno, más de uno. Pero uno muy importante es que, según vas cumpliendo más años y enfermando, sube el importe de tu cuota. Entonces, con 40 años puedes llegar a encontrar una póliza por 40 euros, pero con 75 años son 350 euros. Entonces, de esto me refería con la extracción de dinero de todas las clases más humildes de Madrid. La gente se tira durante muchísimos años pagando una póliza y cuando realmente la necesitan, porque la mitad de tu gasto sanitario lo generas en tu último año de vida, pues entonces no te lo puedes pagar y acabas en el hospital público. Entonces, por favor, atención todo el mundo. Quien piense que está a salvo porque se paga una póliza, que sepan que nos vamos a volver a ver en los hospitales y que, por lo tanto, no pueden dejar de luchar por la sanidad pública, incluso aunque se paguen una póliza. Porque cuando se jubilen, van a acabar en el mismo hospital público del que se han ido huyendo.
Pues muchas gracias, Guillén, por tus explicaciones. Y cuando continúes en esta lucha, que es una lucha sin fin, ya sabes que tienes los micrófonos de Radio Almenara a tu disposición para poder explicar a la gente dónde se están, como le has dicho, les están estafando o les están quitando el dinero. Muchísimas gracias, Guillén.
Gracias por contarlo, Jesús. Un abrazo y gracias por vuestro apoyo.
Un abrazo muy fuerte.
Muchísimo, seguro.
Sí, no sé, pero sí, mucho. 600.000. Y ahora va a valer otros 600.000 porque lo van a necesitar.
Seguro.
Ah, bueno, vale, sí. Es que eso,
y hasta que termine,
es muy
que no
propio
sé cómo
la comunidad, gastarse el dinero en corridas de toros y en obras inútiles. En este caso es el ayuntamiento. Ah, bueno, vale. Lo siento, no vamos a tener dinero, vamos.
Lo malo es que también se han metido ahí una movida de hormigón que.
Ah, que están metidos en hormigón.
No había pensado
que
era una plaza de toros.
Ah, mira.
Sí. Yo lo he pensado porque es redondo y los palos están muy bien metidos en el cemento.
Soy bienvenido, usted se baja por la derecha.
Me encanta, pero esto no. Esto no me gusta.
Bueno, quiero ver cosas estéticas. Es una cosa, no es una cosa estética.
Y estás oyendo, no sé si yo no me oigo, ah, vale, y estás oyendo a comentarios de, no, a ver, no, ah, vale, nada, pues estás oyendo a vecinas y vecinos frente a esos palitroques, ¿os acordáis de esos palitroques de los que ya habíamos hablado aquí varias veces? Bueno, pues os digo una cosa, es que en Madrid hay dos cosas casi seguras. Que Almeida diga que ama los árboles y que luego los árboles terminan desapareciendo o termina atentando contra un sitio que está protegido de forma natural, o sea, que es un paraje natural, o, en fin, arbolicidio en plan a saco. Y es que hoy hablamos de uno de esos casos en los que el árbol, o mejor dicho, el tronco, ha acabado en los tribunales. Y os voy a retomar, vecinas y vecinos que nos estáis escuchando, por si no sabéis un poco el fondo de esta historia. La dehesa de la Villa, ese sitio maravilloso de este distrito de Tetuán, pues tiene una cosa, que es que aparte de ser un sitio maravilloso de forma natural, una formación natural preciosa y que está a disposición pues de todos los paseantes que quieran por allí apreciar la maravillosa naturaleza de este sitio, pues aparte de eso tiene una serie de asociaciones vecinales que velan y protegen pues esa zona. Y que están muy pendientes las vecinas y vecinos de esas asociaciones vecinales, pues de que este espacio natural siga protegido. Y es que, bueno, pues os cuento que la Fiscalía ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid por posible prevaricación en las obras de un área de juego en la dehesa de la Villa. Lo que comenzó como una obra adjudicataria para renovar columpios, que eso es lo que se promovió en la Junta Vecinal del distrito y era la idea principal, hacer una zona de juegos, pues terminó convirtiéndose en un montón de bloques de hormigón insertados dentro de la tierra y con unos palos que no tienen ningún sentido. Lo que los vecinos y las vecinas pues han bautizado como los palitroques. Y ya os digo que es una gran instalación de troncos que para muchos pues más bien parece una fortaleza que un parque infantil. Bueno, pues según nos cuenta el diario.es, la historia es que la dehesa, como se estaba diciendo, es un espacio protegido como bien de interés cultural desde diciembre de 2024, con normas estrictas para cualquier obra. La Fiscalía considera que la tramitación no cumplió con los informes necesarios antes de adjudicarla. Ahora mismo la obra está del todo paralizada y el caso pasa a tribunales. ¿Y por qué esto llegó tan lejos? Pues por lo que os decía antes, porque detrás no solo hay opiniones, sino hay organización popular permanente. Desde abril de 2025, las asociaciones como San Nicolás Dehesa de la Villa, Poetas Dehesa de la Villa y Salvemos la Dehesa de la Villa han protagonizado concentraciones dominicales todos los domingos para pues mostrar consignas como más árboles y menos troncos, parque sí, palitroques no. Estas movilizaciones vecinales se han convertido finalmente en una queja vecinal y en una denuncia ante la Dirección General de Patrimonio y estas movilizaciones y la presión mediática al final ha empujado el caso a la Fiscalía. Y os cuento también, así de paso, que no es un caso aislado. En nuestro distrito Tetuán y en otros barrios de Madrid, las asociaciones vecinales llevan décadas logrando resultados concretos. Por ejemplo, el 18 de septiembre de 2025, miles de personas marcharon por Tetuán convocados y convocadas por asociaciones como Cuatro Caminos Tetuán, Ventilla Almenara y Espacio Bellas Vistas, mostrando que cuando se moviliza la gente y se llena la calle, pues se hacen oír. Y además, tres asociaciones vecinales de nuestro propio distrito fueron premiadas recientemente por su labor para mejorar la vida comunitaria, algo que no solo se traduce en protestas, sino en reconocimiento público a su trabajo. Estas organizaciones han estado activas en temas como mejoras urbanas, participación en debates de ordenación del territorio y defensa de los espacios de convivencia. Bueno. Dejando todo esto a un lado, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los famosos palitroques? Pues la obra sigue paralizada mientras se investiga si hubo irregularidades administrativas. Si la Fiscalía demuestra que se omitieron permisos obligatorios en un espacio protegido, puede llegar a una sanción grave y cambios en cómo se autorizan esas obras en el futuro. Las asociaciones vecinales lo que piden es que el área vuelva a su estado anterior y que cualquier intervención en la dehesa se haga con participación real de la comunidad. Así que, bueno, pues esta historia no es solo de árboles, ni de columpios, ni de maderitas. Esta historia, en realidad, es la historia de un barrio que no se queda de brazos cruzados, que se organiza y que, pues, que tiene debate, que presiona y que al final, pues, logra resultados. Porque cada vez que una comunidad sale junta a defender su entorno, pues no solo se defiende un parque, se fortalece la democracia de la vida cotidiana. Así que nada. Aquí terminamos pues con esta historia y veremos a ver cómo continúa.
De nuevo te veo encerrado y no creo que quieras escapar. Abismo de lo cotidiano que aplasta las ganas de ver algo más, diferente a lo que has tragado desde la comodidad del sofá, distinto a lo que ha ofrecido ese empacho de pasividad. Empacho de pasividad. De nuevo te veo atrapado, descargando esa fobia sin cesar, hacia toda iniciativa que busque hacernos cambiar. Y siempre tan convencido de que no hay nada que hacer, pisando a los que intentan a base de sueños crecer. Será más difícil poderlo cambiar. Perder el tiempo es el enemigo de todo amante de la libertad. Caminando se hace el camino, aunque da mucho por descubrir. La vida está hecha de sueños que unos locos quisieron cumplir.
Ta 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 ta. en un tren y me desperté en Marbella. Subí en un tren y me desperté en Marbella. La noche pasada estaba muy desatada. Subí en un tren y me desperté en Toledo. Subí en un tren y me desperté en Toledo. ¿Y dónde quedó el tío que me gustaba? Subí en un tren y ya no volveré a casa. Subí en un tren y me desperté en Granada. Subí en un tren y me desperté en Granada. Me dice mi amiga que anoche la di en parda. Subí en un tren y me desperté en terraza. Subí en un tren y me desperté en terraza. Y para consolarme me metí otra cubata. Subí en un tren y ya no volveré a casa. Esperando el tren yo digo, puta respeto. Me dormí doné, yo digo, puta respeto. Un loco me grita y dice, puta respeto. Viene el revisor, ay me cago en Dios. No tengo dinero, por favor. Subí en un tren y me desperté en Sevilla. Subí en tren y me desperté en Sevilla. Y me fui de fiesta con una desconocida. Subí en un tren y me desperté en Pamplona. Subí en un tren y me desperté en Pamplona. Y me preparé para irme a La Rioja. Ja. Subí en un tren y ya no volveré a casa. Queda media hora y yo digo, puta respeto. Hoy otro suicida y digo, puta respeto. Tarjeta boquilla y digo, puta respeto. Viene el revisor. Dios, no tengo dinero, por favor.
Seguimos en Radio Almenara, en Buenos Días Tetuán, hoy es 21 de enero y vamos a hacer un reporte sobre cómo fueron las jornadas anarquistas en La Enredadera, pensando lo libertario hoy desde los movimientos sociales. Tuvieron lugar el 12 y 13 de diciembre del año pasado, 2025, en La Enredadera de Tetuán. Hubo presentaciones de libros, poesía, talleres, hip-hop, comida en comunidad y un debate al que pudimos asistir. Nosotros, como Radio Almenara, fuimos el único medio sonoro acreditado en las jornadas y tenemos este compromiso de difundir parte, por lo menos, de lo que se pudo debatir o trabajar en esas jornadas que tuvieron lugar el 12 y el 13 de diciembre del año pasado y que tuvieron bastante alcance e interés en el entorno del anarquismo ibérico. En todo caso, en las jornadas teníamos también interés de poder escuchar en primera mano a Carlos Taibo, que presentaba su libro Bakunin frente a Marx. Será el primer corte que pondremos de los dos, unos minutos, del profesor, escritor, y nos imaginamos que docto en el asunto, porque la verdad es que este señor podía sonreír más, pero era un crack tal y como daba la charleta. Le escucháis.
Gracias por estar aquí y gracias a las amigas de La Enredadera por invitarme. Cuando en los tres últimos meses he tenido la oportunidad de presentar este libro, he procurado acometer cuatro tareas que son las que voy a acometer hoy. En primer lugar, pese a lo que ha sugerido Arcaiz, voy a formular alguna idea sobre los personajes, Bakunin y Marx. En segundo término, intentaré retratar de manera telegráfica lo que entiendo que ocurrió al calor de lo que hoy llamamos la Primera Internacional, entonces era sin más la Internacional. La tercera tarea consistirá en aislar media docena de debates que creo que se registraron en su seno para terminar con algunas conclusiones. Bueno, primera de esas tareas. Entiendo que es una figura que ha desaparecido, pero hace unas décadas había gente que se ganaba la vida escribiendo biografías. normalmente sin mayor especialización ni en el tiempo ni en el espacio. Si a una de estas personas le hubiéramos ofrecido la oportunidad de escoger entre biografiar a Bakunin o hacerlo con Marx, intuyo que se habría inclinado por el primero. ¿Por qué? Porque la vida de Bakunin es más vistosa. Quiero recordaros que los 25 primeros años discurrieron en Rusia, en una familia noble, radicada ante todo en el mundo rural. Pasó 3 o 4 años en la Europa Occidental, en Francia, en Bélgica, en Alemania, detenido, fue condenado 2 veces a muerte, en Austria y en Rusia. Pasó por las cárceles de estos 2 países, fue desterrado a Siberia, se fugó, cruzó el norte del continente asiático, el Océano Pacífico, América y el Atlántico, para recalar en Londres y pasar los últimos años de su vida primero en Italia y después en Suiza. Frente a esto hay quien ha sugerido que, hablando en propiedad, Marx carece de biografía. No es una expresión muy afortunada. Este desgraciado personaje, que es Milei, el presidente argentino, señaló en su momento que Marx no había trabajado en toda su vida. Yo no sé en qué habrá trabajado Milei, me gustaría saberlo, pero en cualquier caso vago no era. Es cierto que Marx pasó buena parte de su vida delante de una mesa en el Museo Británico, pero esto no es un trabajo degradante. A mí me gusta muy poco la expresión socialismo científico, que me parece que retrata un escenario imaginario. Pero es cierto que Marx realizó un esfuerzo ímprobo por aquilatar determinadas categorías en materia del conocimiento del capital y de sus reglas, algo que me parece que merece elogio. Quiero prestar también alguna atención al procedimiento de elaboración de textos de estos 2 personajes. El otro día, en el encuentro del libro anarquista, me hice eco de una opinión vertida por quien en los hechos ha sido la persona que más ha trabajado en preservar la obra de Bakunin, Max Netlau. En un momento determinado, Netlau dijo que, hablando en propiedad, Bakunin no había escrito ningún libro. Bakunin era, por encima de todo, un escritor de cartas. Algunas de esas cartas, pocas lógicamente, se convertían en folletos, y esos folletos, a su vez, se convertían en libros. Esto explica por qué los libros de Bakunin son obras más bien fracasadas, más bien fragmentadas, con una dimensión pedagógica muy escasa. También señalé el otro día, en el encuentro del libro anarquista, que me produce horror certificar que algún compañero o compañera libertario le entrega a su hijo un ejemplar de Dios y el Estado para adentrarlo en las ideas libertarias. Dios y el Estado es un texto perfectamente ilegible, lleno de filosofía del siglo XIX a duras penas comprensible, con destellos de lucidez extremos. Eso sí, no olvidemos esta dimensión. Ojo, que tampoco creo que del lado de los seguidores de Marx esta cuestión haya sido bien resuelta. Es verdad que en este caso existe un panfleto maravilloso, el Manifiesto Comunista, pero yo tengo la certeza de que media docena de años después de su publicación, Marx se sentía ya bastante alejado de algunas ideas que había manejado en esas páginas. El propio Marx, no lo olvidéis, aunque era mucho más serio elaborando textos, no parecía muy previsor en lo que respecta a sus capacidades. Relativamente joven se trazó un plan de trabajo que debía traducirse en 6 libros. Solo ultimó parcialmente el primero de esos libros, el relativo al Capital. Publicó en vida el primer libro del Capital. Los otros 2 hubieron de ser terminados por Engels en condiciones bastante polémicas y controvertidas.
Aquí escuchabais a Carlos Taibo, conocido escritor, analista, un científico, me imagino que de la historia, presentando este libro, Bakunin frente a Marx, aún que podéis encontrar en las librerías. Parece que lo lleva presentando 3 o 4 meses, como él refiere en este trocito de audio que habéis escuchado. En unos días colgaremos toda la charla, dura una hora, es muy sintético, es de interés para la gente que quiera escucharlo. En todo caso, si no me pierdo aquí, hubo una parte que conseguimos grabar con permiso en Radio Almenara, que es el debate que se produjo después. Entonces, en ese debate vais a escuchar bastantes voces. Vamos a ponerlo a ver cuánto aguantamos. No dura más de unos minutos, pero yo sé que nuestra atención últimamente está delgada. Empecemos el año fortaleciéndola. Vamos allá, yo creo que es interesante.
También que ocurra eso. Me hace un poco de lanzar. Un texto llamado de La Potier, La Soltedumbre Voluntaria, en la que dice que consentimos muchas veces las jerarquías. Perdón, es que me lo ha resonado la última frase. Entonces, La Potier lo que dice es que somos sumisas a veces y delegamos nuestra toma de decisiones en las personas en las que confiamos o no, o simplemente por costumbre. Entonces, lo de la servidumbre voluntaria a mí me parece un poco peligroso. Y es lo que decía antes la compa, eso de
cuidado con
la especialización. Y yo nada más iba a pasar a la siguiente pregunta, pero voy a ir a mano de
andro.
Pero
la voy a hacer
¿sí? Hola. Voy a tomar tu provocación, que me parece interesante. Yo me subordino voluntariamente a las decisiones que han sido construidas de forma razonada bajo procesos democráticos de mis compañeras. No tengo ningún problema en subordinarme a esas decisiones, aunque no las comparto, aunque haya defendido la posición contraria. Porque para mí el debate quizás es más interesante. Y retomo la idea que trae la primera intervención. Es que hay modelos organizativos pensados para organizaciones de lucha, hay modelos organizativos pensados para el conjunto de la sociedad, hay modelos organizativos pensados para estructuras de masas. Entonces, yo no creo que el modelo, por ejemplo, consejista de los soviets se pueda aplicar a una organización revolucionaria de 100 personas. A la vez que no creo que pero eso ya sería un debate sobre cuál es nuestra propuesta estratégica, que para conseguir que toda la sociedad se gestione de forma horizontal a través de consejos, lo que hay que hacer es hacer consejos arbitrariamente y forzosamente ahora, cuando no se ha dado el proceso de emergencia, digamos, natural, entre comillas, es decir, la idea de que aquí y ahora podemos construir espacios alternativos, diferentes radicalmente del capital, sin replicar sus formas, sin estar contaminados por ellos, son burbujas completamente autónomas. Yo discrepo mucho de esa idea. Y se me ha pillado lo que os quería decir. Perdona, me vuelve el bautismo.
Jerarquías aparecen, existen formas de control de las mismas para no llegar a modelos autoritarios.
Aparte de la dinámica.
Yo, por decir algo un poco, no sé si provocador o no, porque citando con lo que has comentado, o sea, la mayor parte de intervenciones han sido una reafirmación de queremos ser horizontales, cómo ser más horizontales, ¿no? Y qué problemas tenemos para ser horizontales y queremos ser más horizontales. En ningún momento nos ha atajado la posibilidad de, siendo horizontales, podemos atajar esas luchas que nos estamos lanzando o que nos estamos planteando como objetivos. Yo, retomando la pregunta de la destrucción del capitalismo y tal, yo digo una cosa y ahí la provocación, es decir, yo ya no por la destrucción del capitalismo, yo me someto a una organización centralizada si me garantiza que vamos a conseguir la expropiación de la vivienda de los fondos buitre. No necesito una revolución, eso. Y me someto a una organización centralizada. Y ahí yo creo que la pregunta, o la que me hago yo, o la que me parece interesante es, ¿pero de esa forma va a ser más eficiente o es más eficiente la horizontalidad? O sea, yo creo que está un poco en la base de la pregunta inicial, que es un poco la que enfoca la segunda. ¿Hace falta la verticalidad o no hace falta la verticalidad? O sea, más allá de que nos guste o no.
Pues a mí sí que me provoca Me provoca bastante, porque bueno, yo soy de la corriente no violenta y entonces no sé si fue Gandhi o que fuera, me da lo mismo, pero decía que lo que hacemos tiene que ser coherente con lo que queremos conseguir. Entonces, las herramientas tienen que acompañar nuestros objetivos. Si lo que queremos es darle la vuelta a la tortilla, no vale cualquier cosa. Si lo que queremos es transformar realmente la sociedad, y pongo la comparación del movimiento armado, conseguir una paz a través de las armas, no, lo único que nos va a dar es unos señoros, o a lo mejor son señoras, me da lo mismo, unos señores armados que luego se van a imponer sobre nuestras decisiones. Yo eso no lo quiero. Entonces, a mí, la efectividad o la eficacia del asamblearismo, pues sí, es bastante dudosa, es cuestionable, pero ¿hacia dónde queremos ir? ¿Cuánto cuesta? Yo siempre digo que la vida de las sociedades no es la vida de los individuos, no es mi vida. O sea, yo proyecto más allá de mi vida el modelo de sociedad que a mí me gustaría tener. Entonces, si lo que quiero que sea acorde a lo que yo necesito, a mis necesidades, desde luego no caben determinadas cosas. Y si yo quiero una sociedad no jerárquica, no puedo acudir a la jerarquía para combatir eso. Pero bueno, esa es mi orientación, que sí me va, ¿eh? Yo.
El próximo día 8 de febrero, a las 12 del mediodía, hay convocada una manifestación por el tema del Hospital de Torrejón, Los convocantes son Comisiones Obreras, UGT, la Federación de, en Defensa de la Sanidad Pública Madrileña y la FRAN. Esperamos que sea lo suficientemente importante el problema que ha sucedido en el Hospital de Torrejón como para poder movilizarnos todos para defender la sanidad pública. El próximo día 8 de febrero a las 12 del mediodía en la Plaza de Neptuno, Paseo San Jerónimo, Las Cortes, Canalejas, Puerta del Sol. Día 8 de febrero.
Pues en la agenda cultural, el Espacio Bellas Vistas en su nueva ubicación, en calle Adrián Pulido 8, Metro Estrecho, nos convoca el domingo, este domingo que viene, 25 de enero a las 11, para crear arte y comunidad para tejer barrio, un taller de música y creación sonora, ritmos compartidos. En el Espacio Bellas Vistas, calle Adrián Pulido 8, domingo 25 de enero a las 11.
Con esto y un bizcocho, hasta el próximo miércoles a las 8.
Pues efectivamente, nos vemos el miércoles que viene.
Hay que mandarle un beso a Ana, si ha llegado hasta aquí, que estaba medio mala. A Ana Rodrigo, que estaba medio enferma, ¿no?
Y a ver cuándo vuelve Carmen.
Uy, Carmen, le tenemos que decir que yo me ha gastado el jabón este que nos dio para el Fairy.
Y el membrillo.
El membrillo.
El membrillo yo me comí el de Julia, lo tengo que confesar. Ay, no.
O sea, el tuyo y el de Julia.
Sí. Ven, cabrón.
Otro que no va a ir al cielo.
Le dije, tía, o nos vemos o me lo como.
O sea, y luego dices que...
Entonces cerré los ojos.
O sea, yo me como una tableta de chocolate blanco entera, pero tú te has comido tu membrillo y el de Julia.
200 o 300 gramos de membrillo, sí.
Estaba rico.
No le he dado. Oye, no hemos hablado aún de que guardo un periódico en papel en casa donde sale su mascota.
¡Es verdad!
Un gato peludo.
Sí.
Sí, yo lo he visto.
No, pero que era un secreto, por un temita.
Ah, por el copyright de tu gato.
No, por lo de la ubicación del gato.
No pasa nada, estamos
teniendo en cuenta que el gato no es una mascota, es el amo el que es una mascota del gato.
Sí, eso es verdad, totalmente cierto. O sea, yo estoy viviendo en mi casa con el permiso de el señor gato.
Hola, Linchi. Linchi, Linchitus. Saludamos a todas las mascotas.
Porque has puesto música como cuando termina cierto señor que hace un programa de misterio, pero que luego no es de misterio, que habla de política al final, pero muy mal, la que pone al final.
A ver, todos sabemos de lo que hablas.
Es verdad que como no consumo ese producto, yo intento no consumir productos de grandes comunicadores para no copiarme y también para no sentirme tan chiquitín.
Joder. Bueno, no sé si grandes comunicadores entraría en esa categoría.
Sí, supongo que sí, porque es el de...
Sí.
Es que nadie
seguro
ha visto
que es un misterio.
Está sonando Amanecer en el Puerto de Alameda, que es un grupazo sevillano.
Ah.
Y hemos intentado...
Andaluz.
Hemos intentado poner varias canciones, no lo he conseguido del todo. Andaluzas, también un poco por referencia a todo lo que ha pasado en el tren, ¿no? También le queremos dedicar este programa a las personas... Yo le quiero dedicar este programa a Carmen Abril, a una compañera de trabajo que ha sido también víctima de este accidente lamentable, ¿no?
Asómate a tu ventana, que amanece un nuevo día.
No lo quería decir al principio para que no pongáis gesto compungido.
Pues hombre,
bueno,
nos ha dejado con el misterio.
No, no es misterio, pero ahí está. De hecho, nos han, a raíz de ahí un poco de conocer su muerte, también lamentablemente en el entorno hay más personas andaluzas que han muerto porque venían a Madrid este fin de semana a hacer oposiciones y venían y volvían. Hay personas de tribunales, de academias de oposiciones y cosas así que también han muerto. Y de alguna manera hay que también denunciar que no podemos basar nuestra sociedad en vivir a 300 o 400 kilómetros de donde trabajamos, que es una injusticia que en Andalucía no hayan más puestos de funcionarios y tantas miles de personas se vean obligadas a ir, a ir y venir todas las semanas a trabajar, ¿no? Y esto de poner de moda que vivo en Valladolid y trabajo en Madrid, o que vivo en Segovia y trabajo en Tres Cantos, me parece que habrá que hacérselo mirar.
¡Viva el teletrabajo!
Pues nada, nos vemos la semana, nos escuchamos la semana que viene, ¿no?
Sí.
Y seguimos con fuerza, ánimo, estamos en casa, es importante disfrutarlo y apreciarlo, ¿verdad?
Pues ya sabéis, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tetuán.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Qué fuente para mi ser.